¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en esta mañana fresquita, cuando comenzamos aquí en Radio Sintonía nuestra programación en directo. Pasamos ya a comentarles la actualidad informativa. Ya saben que estaremos en antena hasta la 1:30 de la tarde. Hoy un poquito más, porque ya saben que a eso de la 1 nos visitan las personas vinculadas a DIFOER para su espacio Con Otra Mirada. Nos acompañarán Santi y Samuel con uno de sus invitados para compartir un ratito de radio con todos ustedes, pero hasta llegar a ese momento que dará paso al resumen informativo de nuestra compañera Pilar, son muchas las cuestiones que tenemos que contarle esta mañana, en una mañana muy intensa aquí en la radio, porque hoy estaremos pendiente de la agenda que tiene el gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. Dentro de unos minutos, concretamente a las 9:45 de la mañana, está previsto, como ya les hemos informado en la previa, en la presentación del nuevo servicio de helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario, con sede aquí en la isla de Fuerteventura. El Consejo de Gobierno se reúne en el Parque Tecnológico a las 10:30 de la mañana. Lo va a presidir Fernando Clavijo, y entre las personas que se van a sentar en torno a esa mesa está, entre otras personas, nuestra invitada de esta hora de la mañana. Nos hemos entretenido un poquito conversando sobre todo con esto de la lluvia. Recibimos a Jessica de León. Buenos días, consejera.
Muy buenos días.
Qué bueno es la lluvia para nosotros, aunque después como que nos cambia un poco el día, ¿no? Hoy no esperábamos que Terés todavía tuviese agüita aquí en Fuerteventura y parece que como que nos cambia la vida.
Sí, Marusa, es una bendición sin duda, pero yo creo que los majoreros ya nos levantamos un poquito cansados de la lluvia, ¿no? Ya es cuando te levantas, yo creo que ya es el momento hasta de proponer que seamos Isla Verde, porque ya considerada dentro de la ley de Isla Verde, porque esto ya es muchísimo. Cuando abres la ventana a las 9:50 y te encuentras todos los fenómenos atmosféricos en su conjunto, la calima, la lluvia, bueno, ya yo creo que también tenemos ganas de que llegue la Semana Santa y un poquito el calor.
Ya sabe usted como buena majorera que la Semana Santa no trae buen tiempo, o tenemos calima, o tenemos viento, o algo de lluvia, pero sol será el último día, ¿no? Y cuando uno está
el domingo,
cuando estás haciendo la maleta para volver al trabajo, ¿no? Eso pasa siempre en Semana Santa, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, siempre esperemos que este año ya, como...
Bueno, como todo ha cambiado. Como todo ha cambiado.
Exacto, vamos a ver qué tenemos este año.
Uh-huh. Bien, dice usted lo de Islas Verdes y me trae a la memoria que hace unas semanas, donde está usted sentada en estos momentos, estuvo el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, y ponía sobre la mesa ese eje norte-sur y la necesidad de que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa también contasen con un paraguas como el de las Islas No Capitalinas en la provincia occidental. Esa pregunta se la trasladábamos también la pasada semana al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, que compartió un ratito con nosotros aquí en el estudio de la radio, y hoy se la planteó a usted. Como consejera del Gobierno de Canarias, ¿ve usted con buenos ojos que esta parte oriental del archipiélago pueda tener un paraguas? Era el término que utilizó el presidente del Cabildo de Lanzarote para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos por aquello de islas iguales, consejera.
Sin duda, yo creo que si hay... por diferenciarnos con colores, ¿no? Si hay islas verdes que tienen unas especificidades concretas, que es la despoblación, la pérdida de arraigo en medianías, que tienen problemas de interconexión por la orografía, pues yo creo que las islas marrones, por decirnos de alguna manera, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, lo que nos une es criterios de población pues que va en aumento, y que en ocasiones muchos de los servicios no damos abasto desde las administraciones públicas el ritmo de crecimiento poblacional, y por tanto cabe hacer otro tipo de reflexiones en Fuerteventura. Desalamos el 100% del agua, cuestión que las Islas Verdes no lo hacen en su conjunto, y por tanto necesitamos mayor dosis de financiación. A la hora de ejecutar las carreteras tenemos menos impedimento, puesto que somos una isla mucho más llana, por tanto debiera darse pues más rapidez a las licitaciones, y ocurre todo lo contrario precisamente porque gran parte de nuestro territorio es protegido. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos especificidades concretas, aparte de nuestra cabaña ganadera, que está desapareciendo y se ha disminuido la mitad, mientras que no es la plantación habitual en otro tipo de islas, como puede ser La Palma o Tenerife, donde prima el plátano. Es decir, bueno, yo creo que tenemos que poner en común qué nos une a las tres islas y también bueno, pues pedir lo que corresponde, ¿no? Que cuando toque el convenio de obras hidráulicas se firme pensando precisamente en los que desalamos el 100% del agua, cuando se firme el convenio de carretera, pues se firme pensando también en todo lo que queda por hacer en estas dos islas, y particularmente creo que Lanzarote tiene incluso más dificultad de conectividad por dónde quieren desarrollar esas carreteras, que incluso Fuerteventura, que el eje norte-sur, bueno, pues va caminando, desbloqueando algunos de los proyectos. Creo que sí, que tenemos muchas de las cuestiones que podemos y debemos defender en conjunto.
Muy bien, pues casi de acuerdo los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Regional, Sebastián Franqui, y usted como consejera. Pongo esto en valor porque hace unos días asistíamos a lo que verdaderamente es el objetivo de la política, ¿no? Y usted lo repite en sus argumentos con bastante frecuencia, que es mejorar la calidad de vida de las personas del archipiélago canario y para usted especialmente las de la isla de Fuerteventura. Y lo voy a unir, lo que usted acaba de comentar, que está de acuerdo también con el portavoz socialista y con los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, consejera, con una situación que hemos compartido con los oyentes de la radio, que se vivió hace unos días en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias. Y tiene que ver con ese acuerdo para la modificación de la ley de turismo, que viene sin duda alguna a dar respuesta, no lo que han planteado, que también los partidos políticos, sino lo que han planteado una parte importante de las trabajadoras del archipiélago canario, que son, entre otras, las que ayudan a tener, como usted insiste en muchas ocasiones, unas buenas cifras y un turismo que disfruta en Canarias. Quisiera poner en valor con usted ese acuerdo de las fuerzas políticas en la modificación de la ley de turismo, en lo que tiene que ver con el trabajo de esa gran parte de profesionales que están ahora mismo desarrollando su actividad en el ámbito turístico, las camareras de piso. Lo considera, entiendo yo, usted también un logro, ¿no?
Me parece un logro en dos sentidos. Primero, porque si hay una ley que era necesaria modificar, es la Ley de Ordenación del Turismo. Es verdad que si lo hacíamos desde la óptica o desde el ámbito del gobierno, como lo estamos haciendo, pues llevaba consulta vinculante y que los plazos se iban a retrasar, y así se lo trasladé a las Kellys cuando nos reunimos en el mes de octubre del año 24 y posteriormente, y que para nosotros era más rápido como gobierno hacer modificar el decreto de estándares, ¿no? El 142/2010. Pero sin embargo, si el otro órgano legislativo, el Parlamento en este caso, hacía una propuesta, y yo creo que ahí van a coincidir todos en que era una ley justa y necesaria, en introducir la obligatoriedad de las camas elevables y otros elementos que aparecieron después del estudio de ergonómico y de cargas psicosociales, que tienen que ver con los carritos, que tienen que ver con los tiempos y demás, y en función de las categorías de los hoteles, de las categorías de los apartamentos, y dar una transitoriedad para que el sector se fuera adaptando. Me parece que era una ley muy justa, que iba a ponernos de acuerdo a todos, y por tanto, y ahí hilo con la segunda, me parece que es una muy buena noticia para el parlamentarismo en un momento en el que parece que las fuerzas políticas no se pueden poner de acuerdo ni en lo importante. Y por tanto, si tenemos una gran parte de nuestro sector, que son camareras de piso, que tienen unas cargas de trabajo que todo el mundo reconoce y los informes reconocen que son pues unas cargas que son inasumibles en muchas ocasiones, y que hay elementos que reducen considerablemente esa carga, como pueden ser pues los carritos, como pueden ser las camas, como pueden ser pisos piloto a la hora de construir hoteles, es decir, o apartamentos, cuando se está construyendo una gran infraestructura, tener una habitación piloto y sobre esa habitación piloto hacer evaluaciones de riesgo antes de, para saber, pues por ejemplo, no poner muebles que pesen mucho, que haya no haya tanto aparataje para que la limpieza pueda ser lo más homogénea posible. Es decir, cada vez las habitaciones se estandarizan más siguiendo esas cargas. ¿Por qué? Porque tenemos un envejecimiento de toda la población activa y particularmente de este sector con unas cargas que no llegan a la edad de jubilación. Y por tanto yo creo que lo importante es que se jubilen sanas, que eso es lo que ellas siempre dicen, y para ello tenemos que aliviar la carga. Y luego en el otro ámbito, pues trabajar, y yo creo que aquí también vamos a conseguir la unanimidad del Parlamento para que el Gobierno de España permita que sea un colectivo de los que ellos llaman con carga precaria y del que puedan jubilarse anticipadamente, ¿no? Y en esos dos ámbitos yo creo que felicitar a todos los grupos políticos, bueno, menos al que se abstuvo, que fue Vox, pero todos los grupos políticos de la Cámara han remado, han hecho propuestas, se han aceptado todas las propuestas que han hecho de izquierda a derecha, y creo que hay que poner en valor, y de hecho yo llamé a todos los diputados para darles las gracias por la altura de miras, que yo creo que en estos momentos se hace raro y emociona a veces, ¿no? Cuando llegan a este tipo de acuerdos en beneficio de tanta gente.
Claro. Precisamente esta semana el dictamen de la comisión va concretamente al pleno que se celebra en la Cámara Regional, y de lo cual hablaremos también esta mañana a partir de las 12 en nuestro espacio Parlamento. Va, como decíamos, ese dictamen de la comisión, ¿no?
Sí, y ahí es pues todo el proceso de enmiendas y todas las, bueno, pues las propuestas que han hecho distintos grupos, desde el Partido Socialista con Gustavo Santana, el Partido Popular con Luz Reverón y sobre todo David Morales, que fue director de hotel y que sabe perfectamente cómo funciona un departamento de pisos, ¿no? Por parte de Coalición Canaria con Socorro Beato y con un majorero, con Barragán. Bueno, yo creo que se ha hecho Natalia Santana también contra majorera, que de Nueva Canarias. Yo creo que además los majoreros hemos jugado un papel muy importante en esta ley, con lo cual también tenemos que estar doblemente orgullosos.
Uh-huh. Si le parece, vamos a continuar en el Parlamento de Canarias, porque le piden a usted comparecencia también esta semana en el Pleno, insistimos, y le van a preguntar por las perspectivas de los principales operadores turísticos internacionales que se traen de la última ITV de Berlín, que podían seguir los oyentes ustedes en directo a través de Radio Sintonía, ¿no? Los datos me imagino que ya preparados, consejera.
Bueno, lo que pasa es que estamos en un macro momento de incertidumbre global que se están dando las dos cuestiones. Primero, la previsible, y es que el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo, pues lo que está ocurriendo es que la escalada de precios está afectando también al precio del combustible y con ello, por supuesto, al precio de los paquetes turísticos de Europa con destino a Canarias. Y el otro lado, la casuística que se da también es que Canarias siempre ha sido un destino refugio, igual que lo ha sido España en su conjunto y otros países como Grecia, como Croacia, que este verano pues se van a configurar como países seguros del entorno, y ahí ha entrado también muy fuerte Marruecos, ¿no? Como país seguro del entorno, vamos a entrecomillar el entorno, entendiendo por entorno las horas de vuelo que pueden separar a Europa de este país, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí estamos viendo cómo se están produciendo ya esas pequeñas desviaciones de vuelo hacia Canarias de operadores importantes como TUI, pero todavía no de forma significativa. ¿Por qué? Porque Canarias no puede ya absorber mucha más masa crítica, es decir, estamos en un 88% de ocupación media anual, y esto significa que hay muy poco margen para seguir cerrando contratos con hoteles. Lo hay, porque los operadores internacionales trabajan a contratos, como bien saben los oyentes, pero no hay mucho margen tampoco para que eso se pueda producir en Canarias, más allá de crecer hasta el 90-93% de ocupación, que es lo que esperamos que suceda, ¿no? O que puede que suceda.
Bien, las personas que están vinculadas a la Consejería de Turismo, la parte profesional, la técnica, ¿le han trasladado a usted algún temor de lo que puede suponer el alza de los precios del combustible, consejera? Porque esa es una,
claro, sin
una
duda,
situación.
La variante que se figura en todos los informes es precisamente que el precio de los combustibles y la inflación que va a venir sobrevenida va a restar pues poder adquisitivo a la clase media trabajadora, clase media que está viajando desde Europa hacia Canarias y también del propio canario, ¿eh? Y por tanto aquí pues tenemos que trabajar en dos escenarios: el interno, pues proponer ayudas de la presión fiscal, ayudas a la familia, a la clase media trabajadora para que no pierda poder adquisitivo, mismo esfuerzo Supongo que harán desde Europa porque ya se está hablando de paquetes anticrisis y de cómo poder gastar los recursos que tenemos las administraciones locales, autonómicas y también pues Europa. Y por tanto, en ese doble sentido hay que trabajar. Pero evidentemente, como decía, se está dando la doble casuística. Por un lado, puede que se desvíe una parte de ese turismo a Canarias, a España en su conjunto, pero por otro lado, está restando capacidad media y por tanto se va a ver un escenario de incertidumbre, reservas muy de último minuto, última semana, y que pues como tienen menor capacidad de poder adquisitivo, menor capacidad de gasto, lo que pueden también suceder es que acorten el periodo de vacaciones, de tal forma que si la estancia media en Canarias son mercados como el alemán, que afecta directamente a Fuerteventura, 9,3 días, muy probablemente lo que se está viendo es que se reduce a 7 a 8 días la estancia media.
Muy bien. Si le parece, hacemos un punto y aparte en las responsabilidades que ostenta usted en estos momentos. Dejamos a un lado la Consejería de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias. Me quedan apenas unos minutos para compartir aquí en el estudio de la radio con Jessica de León. Antes de irme a la parte más puramente orgánica desde el Partido Popular, ¿alguna cuestión que se trate hoy en Fuerteventura vinculada a su departamento? Con motivo del Consejo de Gobierno, ¿o son temas de
No,
trámite?
son temas de trámite, pero sí que vamos a hablar de lo que va a suceder después a las 5 de la tarde, que se reúne el Consejo
Consejo
Asesor
Asesor.
del Presidente, patronales, sindicatos y gobierno, para un poco trazar la hoja de ruta de esas medidas, pues, precisamente de alivio fiscal al contribuyente canario, que en estos momentos, pues bueno, ve cómo se incrementa el precio del combustible y otros bienes de consumo. Bueno, pues se reúne el Consejo Asesor y a partir de ahí, pues el Consejo de Gobierno también conocerá hoy las medidas que han impulsado los distintos departamentos.
Muy bien, hacemos ese punto y aparte, si me
Muy
permite, en
bien,
los
sí.
últimos minutos, como presidenta del Partido Popular, hace unas semanas, como bien saben los oyentes de este medio de comunicación, presentaba usted el Plan Vive, que es una de las últimas iniciativas de su partido aquí en la isla de Fuerteventura. Consejera, usted, perdón, Jessica, usted adquiría el compromiso de sentarse con, independientemente de plantearlo en el Cabildo Insular de Fuerteventura, sentarse con distintas entidades para plantear este plan Vive. ¿En qué punto está?
Bueno, pues ya tenemos reuniones fijadas con distintos colegios, aparejadores, arquitectos, cámara, con el objetivo, bueno, de presentarlo, pero no solamente de presentarlo, porque yo creo que aquí no es el ejercicio que queremos hacer, el ejercicio que queremos hacer es que lo encaucen, porque creemos que llega un momento clave para Fuerteventura, se va a redefinir el nuevo FEDECAN. Este FEDECAN todavía tiene que dar respuesta a una parte y es que el Cabildo tiene suelo propio, urbano, sectorizado, no ordenado en Puerto del Rosario y entendemos que son viables la construcción de vivienda en ese tipo de suelo y por tanto si tenemos la parte más difícil y los decretos de agilización permiten que ni siquiera es necesario modificar el plan general, yo creo que lo que cabe hoy es hacer un proyecto para redactar en al menos una de esas parcelas, que no tiene pocas, tiene más de 160.000 metros cuadrados el Cabildo de Fuerteventura en Puerto del Rosario. Bueno, pues al menos en una de esas parcelas de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, pues que se proyecten viviendas con el objetivo, bueno, pues de provocar que haya un parque de viviendas en régimen de alquiler social con el objetivo pues de poner a disposición vivienda y creo que el Cabildo de Fuerteventura tiene que asumir esa competencia. Esa competencia que le da, insisto, desde el año 2024 el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda en su artículo 29. Lo digo porque todavía hay quien, incluso habiendo votado ese decreto, ley, reniega de una competencia que ya sí es insular. Y por tanto el Cabildo no puede estar remando y presumiendo de 53 millones que no está invirtiendo el Cabildo. El Cabildo está invirtiendo 3 millones y medio de los 53 que están reflejados en la Consejería de Vivienda de Víctor Alonso para un plan vivienda en Fuerteventura. De 53, el resto, o sea, 50 o 49 y medio, los pone el Gobierno de Canarias y una parte también el Gobierno de España. Por tanto, creo que el Cabildo puede hacer un poquito más. Y ese poquito más es coger su suelo, de aquí a final de año redactar un proyecto y en el nuevo marco del FEDECAN sí destinar pues aproximadamente unos 16 millones de euros en plurianualidades, al menos en dos, 8 y 8 para construir lo que nosotros calculamos que podrían caber entre 138 y 160 viviendas. Y esto es lo que queremos debatir con el Colegio de Arquitectos y Aparejadores, la idoneidad y cómo diseñarían ellos pues las nuevas ciudades y los nuevos regímenes de alquiler, pues basándonos en su experiencia, que no es otra que la de los profesionales de la isla, que por otro lado en esos decretos tienen muchísima responsabilidad a la hora de los silencios de la administración. Cualquier ciudadano de Fuerteventura, cuando va a su ayuntamiento, si tiene la oficina técnica abierta, lo digo por el caso de Tuineje, presenta allí su licencia y tiene hoy el derecho y la potestad de acompañarlo de un informe de un técnico avalado, un arquitecto, un ingeniero, un aparejador, que si la administración tarda más de 2 meses en contestar, este informe entra en vigor como una especie de declaración responsable en formato positivo. Es decir, puede empezar a construir o daría el beneplácito para empezar a construir. Creo que eso es muy importante, porque esto es una parte que la ciudadanía desconoce y que creo que para la construcción, la autoconstrucción de vivienda, para la construcción de una vivienda propia familiar, agilizaría mucho los plazos, y es una de las cuestiones que me gustaría sentarme con aparejadores, con arquitectos, porque, insisto, creo que están infrautilizados en un momento clave para la vivienda, que es el principal problema de la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Lo hemos hablado aquí con el decano y presidente del Colegio de Arquitectos de la isla de Fuerteventura, y a través de lo que él nos cuenta, no lo hace directamente, pero sí deja entrever esa poca presencia que tiene el colegio en la toma de decisiones del urbanismo en la isla de Fuerteventura. Sí ponía como ejemplo...
Me gustó muchísimo una frase que dijo, sí, porque yo siempre la repito, además escuché con atención esa entrevista, dijo: hacer urbanismo es lo que nos garantiza la calidad de vida. Y sí, es algo que yo he defendido hasta la saciedad. Sin planeamiento no hay protección del territorio, por mucho que vengamos aquí a quejarnos de la SAR o de los 6 bis, sin planeamiento, sin plan energético, sin plan insular de ordenación, no hay protección del territorio. Sin plan insular no hay nuevos suelos sociosanitarios, y somos la isla que está envejeciendo y creciendo a pasos agigantados. Es un gran reto de futuro. Sin plan insular no tenemos ordenación y control del suelo rústico. Por tanto, yo escuché esa entrevista a Marusa en esta casa, me pareció una gran aportación, porque lo intentaba cristianizar, que es algo que el urbanismo es muy difícil de explicar. Sí. La gente no entiende por qué no puede construir en su parcelita, y él es precisamente lo que venía a defender, era cómo el interés general, lo común en el urbanismo, se antepone a los principios individuales, ¿no? Y me pareció, bueno, que una entrevista muy, muy buena, ¿no? Y precisamente ese papel protagonista que reclaman es el que queremos darle, al menos para tener una alternativa sólida y técnicamente viable para ejecutar en los próximos años, que estamos convencidas y convencidos de que gobernaremos en Fuerteventura.
Como comprenderán los oyentes de Radio Sintonía y las personas que nos siguen a través de las redes sociales, se nos quedan un montón de temas en el cajón, pero tendremos la oportunidad de volver a sentarnos con Jessica de León en otro momento aquí en la radio. Hoy ya la dejamos. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes del trabajo que se realiza hoy en la isla de Fuerteventura, y esperemos que, como se llevó a cabo en esa comisión de turismo del Parlamento de Canarias, de la cual hemos comentado, en definitiva, las decisiones que se tomen sea para el bien de todos los ciudadanos hoy en la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias, consejera.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. A ustedes les dejamos, y será solo hasta dentro de unos minutos, porque nada, recibimos aquí en el estudio de la radio al portavoz del Gobierno de Canarias, quien compartirá también un ratito con todos ustedes. Por cierto, hoy en análisis nos vamos hasta el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a recibir aquí a 4 personas vinculadas a este Consejo Social, que hace unos días presentaba al presidente del Ejecutivo el Importa Canarias 2. Hablaremos de este documento en la jornada de hoy. Por lo tanto, hasta dentro de unos minutos.